del Este, en La Habana, donde está recluido su hijo.
Mi niño hace la semana pasada, el lunes o martes de la semana pasada, presentó un puerto de dolor y tuvieron que llevarlo al hospital. Y tenía la presión alta, ¿ves? Y entonces ya a raíz de eso se quedó con el tema de la presión desestabilizada, parece. Y entonces, el día 6, por ejemplo, él tuvo visita donde yo lo veo y lo veo más delgado y no lo vi con un buen estado de ánimo ni nada y me refirió que se sentía mal. Y entonces, él tuvo el pabellón y entonces... Ahí en el pabellón, él empezó a decir a la mujer cómo se sentía y eso, comió y vomitó, tenía tremendo dolor en el pecho y eso, y entonces ya que tuvo que llegó al punto en que le tuvo que decir a la mujer de que le diera golpe a la puerta y eso, y que llamara a los guardias para que lo sacaran, y yo fui para allá y para saber y decir que lo atendieran y eso, y saber cómo iba el proceso de lo que le había pasado y eso. Ese día lo atendieron, a él no le habían la asistencia médica requerida, que yo lo estaba exigiendo desde la primera subida de presión, y tengo miedo y de que el hijo, de que se me la pierda, que se me que veo profundo, que lo veo un cardiólogo, como tal, debe de verme un cardiólogo, ¿me entiendes? No lo veo un cardiólogo.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este paso de Venezuela Hoy de Radio Televisión Martí, acompañados en este panel para hablar de Venezuela y sus implicaciones y la realidad que está viviendo de Zahir Mundaray, abogado desde Colombia. Desde Miami tengo al abogado también Edgar Simón Rodríguez y al analista conductor de Contrapoder 3.0, Esteban Hernández. Bueno, Zahir, quiero comenzar contigo en el tema de la Corte Penal Internacional. Esta semana ya fue la última oportunidad que tuvieron las víctimas de la dictadura venezolana y quiero que tú seas el que nos cuentes cuál es el proceso ahora, esto ante la Corte Penal Internacional. Bienvenido.
Gracias, Alejandro, por la invitación. Bueno, sí, ayer se venció el plazo para que las víctimas pudieran participar de manera directa y ser escuchados en el formato que creó la sala de cuestiones preliminares, de modo de poder consultar a las víctimas. Recuerda que en este proceso está participando la dictadura venezolana. De hecho, acaba de presentar el día 20, final de febrero un informe. Extrañamente, o ya sabemos la cantidad de trampas, porque esto es una dictadura que esencialmente no respeta normas. Desde noviembre estaba notificado que debía presentar su informe, lo presentó en español cuando sabe que esa no es uno de los idiomas de la Corte Penal Internacional, que debía presentarlo en inglés o francés, y acaba de solicitar 3 semanas más para presentar una traducción oficial. De modo que el régimen se está defendiendo y le acaban de conceder esas 3 semanas para hacer una traducción oficial. Las víctimas participaron, no digamos masivamente, pero hay una situación bastante importante, que es que de la revisión preliminar de un informe que hizo la Corte Penal y que es público en inglés en la página de la Corte, hizo un muestreo de algunos 80 casos, al menos 80 casos. Y dijo la Corte que de esas 80 personas o 80 planillas que fueron revisadas, todas se encontraban dentro de la situación, Alejandro. ¿Qué quiere decir estar dentro de la situación? Es decir, que desde la perspectiva de la narración de la víctima, nos encontramos efectivamente ante un crimen de lesa humanidad de los que están en el artículo 7 del Estatuto de Roma y no ha obtenido justicia en Venezuela. No hay genuinidad en los procesos que se siguen en Venezuela, que son esencialmente las dos cosas que estamos debatiendo. Entonces, esto es sumamente importante desde el punto de vista del muestreo. Si esto es así, entonces lo que está diciendo el fiscal Karim Khan y que presentó el 1 de noviembre, que en Venezuela hay un derrumbe institucional que impide que haya procesos genuinos y que se investigue la cadena de mando vinculada con los crímenes de lesa humanidad y que por eso deben permitirle avanzar, es cierto y está siendo apuntalado por las mismas víctimas quienes están explicando esto en estos mismos términos en que la fiscalía lo explicó. Entonces ahora entramos en una fase muy importante, que es ya habiendo escuchado a la fiscalía, habiendo escuchado a la dictadura y teniendo este muestreo importantísimo de víctimas, la sala de cuestiones preliminares debe decidir si le da paso o no a darle continuidad a la investigación, como acaba de ocurrir en el caso Filipinas. Creo que te lo dije hace unos días. Esencialmente el caso Filipinas empezó igual que el de Venezuela, más o menos en los mismos lapsos, y acaba de salir una decisión hace un mes donde le dicen al fiscal avance, impute, busque quiénes son los autores y vaya contra ellos. Si buscamos paralelismo, que no todos los casos son iguales, bueno, podríamos estar este año en una situación similar a la de Filipinas.
Bueno, ahora te pregunto, Edgar, como abogado, porque fíjate, esto es las denuncias que se está haciendo a nivel internacional, que sabemos que no van a tener una resolución pronto, pero en algún momento cuando haya justicia, cuando haya una verdadera libertad para el pueblo venezolano, pues se podrá señalar y castigar, condenar a los que han hecho sufrir y han sometido este padecimiento por parte hasta ahora, de más de 24 años. Pero Edgar, quiero ir a la realidad venezolana, porque se denuncia, pero el mundo entero viendo una normalización que no sé cómo describirla y me gustaría que tú lo hicieras. Ayer hablaba con una abogada que conocemos, Norma Camero, fue a hacer un posgrado a Venezuela y me dice, aquí la gente pareciera, el pueblo vive muy mal, pero el que tiene dólares vive muy bien. Porque lo hay de todo, porque se lava dinero, ahí se puede encontrar de todos los productos y una vida normal, pero solo para el que produce en dólares. El padecimiento del pueblo sigue siendo el mismo. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, Venezuela, desde que está Chávez en poder, se convirtió en un, y luego con Maduro, por supuesto, mucho más, se convirtió en un país de inmensos contrastes, porque la pobreza se aumentó, obviamente, o sea, los 7 millones de venezolanos que estamos afuera salimos no precisamente porque Venezuela fuese un paraíso, fue por la crisis profunda en que se fue manifestando en todos los niveles de la sociedad. Y ahorita, Alejandro, lo increíble es que lamentablemente tenemos una oposición que no es voz de esa realidad. La oposición venezolana en general no es una voz de denuncia de esa realidad en general, a excepción de alguna figura, sino que más bien entonces están abocadas al tema de las primarias y al tema electoral del 2024. Pareciera que el régimen siempre consiguiera alguna manera de mantener a la gente alrededor de un juego en donde no se le da la verdadera importancia que tiene la crisis que estamos viviendo. No han dejado de salir venezolanos por la frontera y no han dejado de venir hacia los Estados Unidos pasando por el Darién una cantidad increíble de venezolanos. Eso no se ha mencionado más últimamente en las redes sociales, pero el fenómeno Darién sigue existiendo, por ejemplo, y sigue existiendo es porque la crisis sigue igual o peor. Ahorita hay un fenómeno de hiperinflación en dólares que no va a cambiar porque ellos no están haciendo absolutamente nada para que esa realidad cambie.
Ahora, fíjate, Esteban Hernández, están escuchando ustedes a Edgar Simón Rodríguez, aquellos que escuchan este programa en Radio Martí solamente, se transmite eventualmente también en Radio Martí, y anteriormente a Zahir Mundaray desde Colombia, abogado. Ahora converso a continuación con Esteban Hernández, conductor de Contrapoder 3.0. Fíjate que esto que está escribiendo Edgar, Esteban, habla de un trabajo político en el que están inmersos tanto el régimen, evidentemente, como la oposición, que está preparando unas primarias para octubre de este año. También, cuando tú te das cuenta del tema político, la presencia de Guaidó, que ha sido muy cuestionada, deterioró la imagen de la oposición, además desintegrado su gobierno interino por la misma oposición, pues acaba de ser reconocido como la figura de voluntad popular del partido de Leopoldo López para medirse con otros candidatos en estas primarias. ¿Están distraídos? ¿Por qué les interesa tanto este proceso electoral, sabiendo que están en una dictadura que tiene todo controlado? ¿Cuál es la lectura que hace Esteban de ello?
Creo que te lo mencioné en alguna oportunidad, Alejandro, pero igual es bueno siempre recordarlo, ¿no?, y destacarlo, y es el tema de que el monopolio de la tener el monopolio de la oposición también te da muchos beneficios, y que la gente a veces cree que nada más estando en un cargo público o formando parte de la tiranía es que puedes tener acceso a recursos que de otra manera no tendrías, y no necesariamente. De hecho, cuando tú formas parte de un sistema tan corrupto como el de Venezuela, independientemente que no seas parte del régimen, pero sí eres parte del sistema, puedes conseguir absolutamente, bueno, una cantidad enorme, ¿no?, de recursos y de otro tipo de favores, ¿no? Por ello, por ejemplo, se tienen algunos gobernadores de supuesta oposición, alcaldes de supuesta oposición, que evidentemente manejan recursos, que tienen cierto, también entre comillas, poder, Y no solo eso, yo creo que cuando vimos, por ejemplo, el tema del gobierno interino, que siempre digo, la cifra más conservadora habla de que se les dio por lo menos 1,000 millones de dólares, ¿no? La más conservadora, sabemos que todavía es mucho, digamos, superior, ¿no? A eso, que es lo que realmente públicamente han dicho. Pero bueno, esos recursos se les dieron sin ningún tipo, fue un cheque en blanco, no hubo ningún tipo de contraloría, no hubo ningún tipo de transparencia al momento de decir en qué se estaban gastando eso, y eso se logra precisamente manteniendo el monopolio de la oposición, por eso se divorcia, porque al final la misión de estos políticos no es la libertad de Venezuela, no es salir de la tiranía, sino bueno, mantener los beneficios. Y otra cosa que te había mencionado en algún momento respecto a esto, es que incluso puede hasta salir mejor formar parte del sistema desde la oposición, porque a diferencia de los miembros del régimen, ellos no están sancionados. Manuel Rosales no está sancionado, Ramos Alú no está sancionado, Leopoldo López no está sancionado, Juan Guaidó tampoco. Entonces ellos se pueden mover con más libertad, manteniendo incluso cierta imagen de respeto, ¿no?, ante la comunidad internacional, mientras que, bueno, ya cuando formas parte directa del régimen, eres el autor directo, por ejemplo, de las víctimas que estaba mencionando Zahir al principio. Entonces allí la comunidad internacional sí tiene un poquito más de rechazo hacia ti.
Ahora fíjate, Zahir, esta es la realidad. Venezuela no cambia, la pobreza es extrema, estudios de la Universidad Católica Andrés Bello lo revelan, hablan ahora más conservadoramente que el último que hicieron, que hablaban de 94%, hablan que la mitad de la población padece de un hambre pues voraz, que muchos profesores, y lo hemos visto en las protestas que comenzaron a principio de año, no tienen salario sino de 9, 10 dólares, el que más aventajado puede estar ganando mensualmente no pasa de los 90 dólares, y los mantiene a ellos y otros gremios en la calle. También conversaba, y quiero poner la fotografía de lo que padece el pueblo, ¿no? Y quiero basarme en ustedes para que me lo describan. Una mutua amiga que siempre colabora en nuestros espacios, Marta Tineo, de una ONG Justicia y Perdón, Olvido y Perdón, creo que se llama así exactamente, está en Colombia haciendo un acto precisamente esta semana por el Día Internacional de la Mujer. Tenía días que no salía de Venezuela, ya vive en Caracas y se encontró con una realidad, tú que vives en Colombia, que la hizo llorar en el programa de Radio Martí, que lo pueden buscar en las redes sociales, martinoticias.com, el pasado lunes. Me dijo, lo que yo me conté de los venezolanos y su sufrimiento en las calles de Bogotá es increíble. ¿Cuál es? ¿Cómo lo ves, Zahir, que vive allí?
Sí, Alejandro, esto definitivamente es dantesco. De hecho, colocaba yo un tuit la semana pasada con ocasión de la conmemoración de la muerte de Chávez, que esa es realmente la obra de Chávez. Acá, por ejemplo, algunos trabajos como el reciclaje en las calles está tomado por los venezolanos. Son muchos venezolanos que pasan la noche empujando carretas y buscando reciclaje la noche cuando son gente que debiera estar en una universidad. Y además esto que dice el otro coinvitado, de que siguen saliendo no al Darién hasta Estados Unidos, siguen saliendo hacia Colombia porque yo permanentemente en la zona donde vivo me siento a hablar con ellos y decir de dónde vienes, qué te ha ocurrido, para tratar de tener un mapa de las cosas y guiarlos en las rutas de atención, puedes buscar esto, trata de no quedarte en la calle con el niño porque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar te puede molestar o te puede quitar el niño, tienes gratuito esta ruta, trata de meter al niño en un colegio y así sales a trabajar durante el día, tratar de orientar qué es lo que podemos hacer. Pero sigue, son gente que ha llegado hace una semana, dos semanas, tres semanas, de modo que se derrumba cualquier tesis de que Venezuela se arregló o que en Venezuela existe alguna esperanza. Porque uno de los graves problemas que veo en esta cantidad de jóvenes es la desesperanza, Alejandro. Muchos, la mayoría son muy jóvenes y no tienen esperanza en que nada cambie. Este debate político intestino de decir de quién es el candidato, etcétera, eso no les importa absolutamente para nada, porque la verdadera preocupación es estar en qué le doy a mi hijo de comer hoy y qué hago. Fíjate que yo hablaba, muchos me cuestionaban porque de alguna manera hablaba de estos jóvenes que estaban recogiendo basura, porque esencialmente es reciclaje. Y yo decía, bueno, pero ese joven que trabaja con eso, manda a su hijo a la escuela, y su hijo toma leche y come carne, lo que no puede hacer probablemente un profesor universitario en Venezuela. Y yo me he sentado con ellos y les decía, ¿por qué esta precariedad? Y me dice, bueno, mi hijo por lo menos lo metí a un colegio, por lo menos le puedo comprar los cuadernos, por lo menos sé que está estudiando, ya me sacrifiqué yo, la próxima generación será mejor. Entonces esto es muy grave, porque no tienen esperanza ni siquiera para sí mismos, y esa es la obra de la revolución. La obra de la revolución es haber acabado mayoritariamente con la esperanza. Y esto es muy grave, porque esto es un problema, ya es un daño antropológico. Nuestra nacionalidad se ve afectada en toda Latinoamérica. No es lo mismo, bueno, ya ustedes lo están viendo en Estados Unidos, pero no es lo mismo que nosotros vemos en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque ya la gente estigmatiza el venezolano con pobreza. Y es verdad, la cosa es que no hay forma de negarlo, es real. Y bueno, esto es muy doloroso, pero esto es lo que tienen que ver los políticos y lo que tiene que visibilizarse. Es decir, está ocurriendo una marea de gente que está en una situación muy grave y una situación de pobreza, y tiene un problema también anímico muy grave, porque nadie atiende la psiquis del migrante. Cada quien nos las arreglamos como sea, pero nosotros tenemos unas herramientas, tenemos educación, tenemos una cantidad de cosas. Esta gente que no tiene sino solamente ver qué hace, y lo que dice Marta, lo rescato. Por cierto, hoy vamos a tener un acto de presas políticas en Bogotá, y vamos a poder visibilizar las presas políticas de Nicaragua, Cuba y Venezuela, sobre todo en este contexto de normalización de relaciones entre colombo-venezolanas, para que se sepa que hay mujeres presas políticas, perseguidas, exiliadas, torturadas, violadas por la dictadura de Nicolás Maduro.
Bueno, y son 1.500 según el registro de estas ONG y de trabajo que están haciendo los abogados. Edgar Simón, fíjate que lo que describe Zaire le eriza a uno la piel, un daño antropológico donde hemos perdido la esperanza, que también Esteban lo ha dicho en muchas oportunidades, y por eso quizás algunos ven que es el trabajo de la oposición por sus cuotas de poder, sencillamente, y mantenerse en el poder, alejados del interés de arreglar la verdadera situación en que se está viviendo en el pueblo venezolano. Edgar, ¿la esperanza se ha perdido realmente de que podamos conquistar la libertad pronto en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela?
Bueno, es que la situación que describías ahí es una realidad. Tú lo escuchas con la gente en general. No tienen esperanza, no solo en el cambio próximo de la salida de Maduro, sino tampoco en los líderes de la oposición. Entonces es doble el callejón sin salida, ¿no? Ahora, yo creo que en el panorama de Nicaragua, Cuba y de Venezuela, el escenario donde hay una luz es precisamente el escenario de la Corte Penal Internacional, ¿no? También volvemos a lo mismo. Son muchos los sectores de la posición política, de la dirigencia, que no hablan de este tema cuando deberían hablarlo todos los días, cuando deberían estar apoyando a todos estos activistas de derechos humanos que están haciendo esta labor. Pero es ahí donde yo veo un foco de luz en realidad. Porque, ¿qué podemos esperar de las elecciones del 2024 con ese CNE que controla Nicolás Maduro? Entonces, de las primarias pudiéramos esperar simplemente una nueva figura que surja a raíz de las primarias, pero luego, ¿con qué nos vamos a conseguir? Con la misma coyuntura electoral que hemos tenido en todas las demás elecciones donde han habido fraude. Entonces, con relación a Venezuela, la Corte Penal Internacional, y bueno, creo que es esencial que nos unamos con la lucha de los hermanos de Cuba y Nicaragua, ahorita recientemente con la liberación de los 222 presos políticos nicaragüenses. También los venezolanos nos hicimos la pregunta, bueno, ¿por qué no puede haber algún tipo de negociación donde salgan en libertad algunos de los 270 presos políticos que tenemos nosotros? Entonces, creo que lo esencial es apuntar a seguir apoyando el proceso en la Corte Penal Internacional.
Bueno, fíjate que hablando de eso y del trabajo del mundo libre, Estados Unidos había sido señalado duramente por el relajamiento de algunas sanciones, el intercambio de los narcosobrinos, por algunos de los rehenes que tenía el régimen o la dictadura de Nicolás Maduro, pero hay un cambio, o quizás no es un cambio, y quiero que sea Esteban el que me lo aclare. Estados Unidos ha reafirmado que no va a relajar, la administración del presidente Joe Biden no va a relajar ninguna sanción a Venezuela. Estaban pues directamente vinculadas hacia había un cambio a unas elecciones libres. Estados Unidos se está dando cuenta que allá no va a haber en Venezuela libertad, que no va a haber unas elecciones libres y justas, Esteban.
Mira, yo creo que acá lo grave es, digamos, que darle credibilidad a estas palabras. Desde que esta administración no asumió el poder, y desde la campaña incluso, había dejado bien claro que ellos no iban a aliviar ningún tipo de sanciones, que ellos no iban a tener ningún tipo de encuentros con la tiranía venezolana al menos que hubiesen ciertas condiciones previas. ¿Y qué es lo que hemos visto? Bueno, ahora Chevron está operando en Venezuela, sacaron de la lista de sancionados a uno de los sobrinos de Cecilia Flores, liberaron a los dos narcosobrinos que estaban acá presos, se está rumorando que están negociando la libertad de Alex Saab. Entonces, ya lo que diga esta administración, no, nos vamos a mantener firmes, la verdad yo no les creo, para mí ya es ver para creer, ¿no? Porque lamentablemente lo que yo veo, sí, en la retórica se han mantenido muy firmes, en la retórica, pero en sus acciones lo que yo veo es que más bien ellos forman parte de quienes quieren normalizar la situación con Venezuela, y de una u otra manera quizás es para evitarse mayores problemas, ¿no? Con eso de, bueno, reconocemos esta posición, pero al mismo tiempo le damos recursos y ellos no nos responden. Entonces, yo creo que incluso lo hacen por cuestiones de simplicidad, lo cual me parece un error garrafal, porque de una u otra manera estás enviando un mensaje bastante fuerte y negativo ante los otros tiranos que eventualmente sanciones. Básicamente, fíjate algo, con el tema de la guerra que hubo que todavía se está desarrollando entre Rusia y Ucrania, el nuevo malo de la película, ¿quién es? Vladimir Putin. Entonces, ¿qué es lo que hizo Estados Unidos? Bueno, me voy a acercar ahora a Irán y a Venezuela. Básicamente el mensaje que se está diciendo es, si tú esperas lo suficiente y si tú aguantas las sanciones, en lo que salga otro malo que consideremos peor que tú, entonces no te preocupes que nos vamos a acercar a ti. De verdad que yo no le daría mucho peso a esas declaraciones, Alejandro. Yo creo que Estados Unidos sí sabe a qué se está enfrentando, pero en el fondo no es que le interese mucho, no consideran a Venezuela una amenaza tan grave, ¿no?, para la estabilidad de su país.
Bueno, y respeto absolutamente, y respetamos aquí en Radio Televisión Martí tu opinión. Le pregunto lo mismo a Zahir, como abogado. ¿Realmente el mundo libre se está dando cuenta que no va a haber libertad en los próximos tiempos en Venezuela? Es decir, no han podido, porque siempre la narrativa ha sido que es problema de los países, de los nicaragüenses, los cubanos y los venezolanos, que tenemos que salir nosotros con nuestras propias herramientas, a pesar de que nos han ayudado económicamente. Alguien aquí narraba lo que fue, creo que Esteban, precisamente la ayuda que se le dio al gobierno interino para cesar la usurpación de Nicolás Maduro y no resultó. Pues al final hubo actos de corrupción, que es el cuestionamiento, que están siendo investigados. Pero ¿cuál es la postura de Zahir Mundaray, abogado desde el exilio en Colombia?
Fíjate, Alejandro, yo lo que creo es que estamos en una nueva dimensión del ejercicio del poder. El poder se está ejercitando de una manera distinta en la cual, respecto de la cual los organismos internacionales y el mundo libre no entienden qué es lo que hay que hacer. Y no lo entiende porque el modelo de Estado venezolano es un modelo muy complejo. Es el Estado mafia. Antes había estados que tenían alguna inclinación mafiosa. Es decir, que algunos actores estaban vinculados con el crimen organizado transnacional. En Venezuela no, es toda la estructura de poder, no solo los sujetos, las instituciones forman parte del Estado mafia. Y la criminalidad organizada juega, y juega duro. Tiene diputados en el mundo, tiene cosas que paga, tiene lobbies, tiene cómo hacer. Y los mecanismos jurídicos, y créeme que me he paseado por todos los mecanismos jurídicos, los penales, los no penales, los que tienen que ver con intervencionismo, no intervencionismo, sanciones, etcétera, se han quedado atrás porque ha habido una evolución del ejercicio del poder a partir de la criminalidad. Fíjate que Venezuela se decía, si no tiene recursos, el Estado no tiene cómo cumplir y cae. Pero los recursos se buscó a través de la droga, se buscó a través del tráfico ilícito de materiales estratégicos, del oro, de explotación del coltán, del tráfico de personas, etcétera. Se buscaron medidas alternas, pero no había un escenario para atacar esas vías alternas. Así que la legalidad va detrás de esta fórmula. Y yo lo que sí creo es que el mundo libre ha sido muy ingenuo en creer que es posible sentarte con un mafioso porque juega en otro tablero que es distinto. Tú le estás hablando de cumplimiento de normas, le estás hablando de cumplimiento de acuerdos internacionales y ellos están pactando con fórmulas estratégicas que le permiten mantenerse de manera indefinida en el poder. Por eso es que esto es un sistema, como decía Esteban, yo sí creo que los candidatos, por lo menos quienes nos están hablando de la sustitución de la cabeza, que es de Maduro, pero es que el sistema puede quedar intacto, porque hay toda una dinámica de una nueva estrategia, una nueva geopolítica, que es la criminalidad organizada. Putin es un criminal, por ejemplo, y se mantiene en el poder, lava activos, trafica con cosas, etcétera. Es lo mismo que hace Maduro, es lo mismo que hace Irán. Entonces tenemos un nuevo polo de poder, que es la criminalidad organizada.
Y es terrible porque esa criminalidad va ganando terreno, no hay quien la detenga, no se apegan a ningún, Edgar, a ningún convenio, a ninguna formalidad que los obligue a entrar por la calle de la ley. Entonces van avanzando mientras otros intentan hacerlo o seguir esto, mira, hay que hacerlo o no se puede hacer aquello, ellos no se detienen en la conformación de esa criminalidad que además ha tomado unas dimensiones mundiales por ahora parecieran imparables. ¿Qué dice? Y vamos ya en estos 3 minutos cerrando el programa de Venezuela Hoy.
Bueno, yo creo que una de las trampas es precisamente eso, ¿no? Pensar que es la más Maduro y que la dinámica democrática en Venezuela va a permitir la sustitución de la figura de Maduro cuando no hay dinámica democrática número uno. O sea, solo tiene nada más en la cabeza la oposición. O sea, estamos ante un régimen criminal que está dispuesto a todo para no salir de ahí y que entonces además es toda una organización internacional política y criminal que respalda la estadía de Maduro Miraflores. Ese es el problema. Estamos hablando de mafia y de poderes internacionales sumamente fuerte porque es el respaldo de Rusia. ¿Qué pasó, por ejemplo, en abril del 2019 cuando se intentó Leopoldo López hacer la jugada esta, a ver si lograba sacar a Maduro, que cuando se estaban llevando a cabo las negociaciones se presionó Rusia a Nicolás Maduro para que lo entregara, o el tipo supuestamente que estaba ya listo para salir.